La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE en este martes en el que se han incorporado ya a las aulas los alumnos de Madrid, Cantabria, Melilla y también los de Infantil de Castilla-La Mancha. Una vuelta a las aulas en la que se apuesta por la presencialidad. De hecho, Salud Pública es posible que pruebe hoy con las comunidades autónomas que los alumnos que tengan la pauta completa de vacunación y que sean contacto estrecho con un contagiado, pues no tengan que hacer cuarentena. Una medida a la que ya habían dado el visto bueno la Comunidad de Madrid y también Cataluña. Ya tenemos el 70% de la población vacunada, pero ahora la meta es llegar hasta el 90%. El verano, las vacaciones y los desplazamientos han frenado el ritmo que llevábamos, que por cierto era bastante bueno, de hecho somos de los países de Europa donde la campaña está más avanzada. Pero hemos pasado de poner entre 600.000 y 700.000 vacunas en el mes de junio y primeros de julio a las 250.000 de los últimos días. Por eso ahora que hemos vuelto a la rutina, hay que conseguir como sea tasas de vacunación más altas en todos los grupos de edad para frenar definitivamente al virus y empezar a pensar en una vuelta a la normalidad. Aquí la estrategia de comunicación es fundamental para convencer a todos aquellos que no quieren vacunarse. Y hay que contar, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes que están ahora mismo en las UCIs son personas que no se han vacunado. O un dato más que recoge el informe COPE que hoy destacamos. Los fallecidos durante los meses de julio y agosto multiplicaban por 4 los registrados el año pasado y eso que entonces no teníamos las vacunas. Es decir, el virus sigue ahí y el peligro continúa. Y aquí surge también el debate de la obligatoriedad de la vacuna. De momento, el Gobierno de Canarias ha publicado un decreto que abre la puerta a no dejar trabajar en determinadas actividades laborales a aquellos que se nieguen a vacunarse o a presentar una PCR negativa. Baleares iba también por ese camino, pero acaba de dar marcha atrás en su intención de vacunar sí o sí a todos los sanitarios y personal de residencias, por temor a que el Gobierno central presentara un recurso ante el Constitucional. Porque en este asunto, ¿quién decide? ¿El Gobierno o las comunidades? Y al estar en una pandemia, ¿se puede obligar a alguien a vacunarse? ¿Es una cuestión de salud pública o por encima de todo están los derechos individuales? Federico Montalvo es el presidente del Comité de Bioética de España.
¿Vacunar obligatoriamente significa que si una persona no se quiere vacunar le vamos a pinchar o significa que si no se vacuna le multamos? Galicia no ha implantado la vacunación forzosa. Galicia lo que quería implantar era la vacunación obligatoria. Usted, si no se vacuna, es sancionado. Digo que es muy distinto porque a lo mejor con la obligatoria no resolvemos el problema.
Bueno, son muchas las preguntas que están en el aire. Hoy, además, el Parlamento alemán, allí se va a votar si el personal sanitario y los cuidadores de residencias deben vacunarse de manera obligatoria, una decisión de la que están pendientes en otros países de Europa que barajan también esta medida para aumentar sus tasas de vacunación. Es martes 7 de septiembre, estás en Mediodía COPE, estamos contando y explicando la actualidad de una jornada que ampliamos ya con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Y como no, Pilar, hoy el día también viene marcado por dos datos económicos que afectan al bolsillo. El primero, los embargos a viviendas que se han disparado en el segundo trimestre de este año hasta llegar a las 3.243 intervenciones. Es un 253% más que hace un año y la cifra más elevada desde el primer trimestre del 2017. Por otro lado, el precio de la luz, un clásico. Hoy ha bajado un 4% respecto a ayer, pero sigue siendo bastante alto. Hoy llegaremos a pagar el megavatio hora a más de 127 euros de media, triple el precio que pagamos justo hace un año, que fue de 41,54 euros. Ahora mismo la luz se está pagando a esta hora a 111 euros. Y siguen llegando pateras a nuestras costas, suma y sigue, sobre todo a Canarias. Hoy un cayuco con 65 personas a bordo ha llegado al muelle de los Cristianos en Tenerife. Además, una patera con 39 inmigrantes ha arribado también por sus propios medios a Lanzarote. En el Vaticano se ha presentado esta mañana el documento preparatorio y el vademécum para el próximo sínodo de obispos sobre la sinodalidad. Además, más de 100 refugiados y personas sin hogar, entre ellas una veintena de refugiados procedentes de Afganistán, recientemente evacuados de Kabul, han saludado y han conversado con el Papa en un emotivo encuentro tras asistir a una proyección de la película Francisco. Y en la tercera jornada del Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, que el domingo va a clausurar el Papa, hoy se ha escuchado el testimonio del cardenal Luis Sacco, patriarca de los caldeos, sobre la situación de los cristianos en otro lugar complicado del mundo, en Irak.
Y en los deportes, el Consejo Superior acaba de tomar una decisión sobre el Sevilla-Barcelona y también sobre el Villarreal a la vez. Corrochano, muy buenas tardes.
Y ha decidido, ¿qué tal, Pilar? Ha decidido aplazar los dos partidos. El presidente del Consejo, José Manuel Franco, acepta la petición de medida cautelar de Javier Tebas y también de la Liga y concede el aplazamiento de los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal a la vez de este fin de semana. Así que este fin de semana no se juegan estos dos encuentros. Y la nueva división del tenis español, el murciano Carlos Alcaraz, juega partido de cuartos de final contra el canadiense Oyer Aliassin. La pregunta para el aficionado es: ¿a qué hora va a comenzar el partido, Ángel García?
Para trasnochar, o os acostáis pronto o os acostáis muy tarde, porque a eso de las 3 de la madrugada, hora española, va a saltar a pista Carlos Alcaraz, ojo, a la pista central, a la pista de tenis más grande del mundo, la Arthur Ashe, ante un canadiense, también muy jovencito, 21 años, Félix Auger-Aliassime, que es el número 15 del mundo, al que entrena, ojo, Tony Nadal, que nació el mismo día que Roger Federer, y sí, es favorito, pero hay que soñar con Carlos Alcaraz, que además nació el mismo año que su entrenador, Juan Carlos Ferrero, llegó a la gran final del US Open. Así que permiso para soñar, ya está en cuartos de final, le quedan un par de pasos más para esa final.
Este es su entrenador, Juan Carlos Ferrero, anoche en el partidazo.
Sí, 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 nosotros tenemos que ser los que somos más precavidos. Día a día y trabajo. Como ya te he dicho, ya viene aguantando el hecho de que le comparen ya hace 2 años y bueno, lo ha llevado muy bien y él sabe que tiene que llevar su camino y ahora pues bueno, y, oye, yo también lo veo y me gustaría que fuera número uno. Asegurarlo como ellos, pues oye, al final es algo que tiene que salir del trabajo, de la constancia y que no es nada fácil.
Y la selección española de fútbol está viajando a Pristina, allí jugamos mañana contra Kosovo, el sexto partido de clasificación para el Mundial con un ojo puesto en el Grecia-Suecia.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Hoy vamos a comenzar con la historia de una joven argentina que tiene 20 años. Es estudiante de periodismo y a los 13 cayó en las redes de un ciberacosador.
Él me contactó a través de Facebook y no fue hasta meses después que yo me di cuenta que había entablado una relación amorosa con un hombre mayor, porque él nunca me dijo que en realidad tenía 33 años, sino que me di cuenta sola por mis propios medios. Y a partir de ahí yo intenté dar por terminada la relación, pero él me decía que si yo lo dejaba se iba a suicidar, claramente sirviéndose de mi inocencia. En ese momento no lo pude dejar.
Nos ha pedido que mantengamos la confidencialidad, que no utilicemos su nombre porque la denuncia todavía está en marcha. Estuvo 6 años siendo acosada por este individuo.
La manipulación siempre fue a través de redes sociales. Él siempre me decía que no podía dar presencia de ninguna forma, digamos, fotos, video, videollamada, lo que sea, porque textualmente, papi gobierno, así me decía él, le podía hacer cosas malas.
Y se aprovechaba, además de su debilidad psicológica, para pedirle todo tipo de causas.
Usualmente lo único que hacía era pedirme fotos, videos, audios, lo que fuese de índole sexual. De hecho, a veces me pedía que le mandara fotos vestida como colegiala para su satisfacción personal. Y bueno, la manipulación solamente era psicológica, así que yo creía estar enamorada y por eso accedía.
Con 13 años, esta joven sufrió este ciberacoso. Y este que acabas de escuchar es solamente uno de los miles y miles de casos que están ahora mismo encima de la mesa de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y es que el confinamiento duro de marzo, abril y mayo, pues ya sabes, los peores meses de la pandemia, generó las condiciones óptimas para que pudieran actuar los delincuentes sexuales que operan en la red. Sobre todo, que además eligen que sean los menores sus víctimas. Como te decía, estos casos han aumentado en más de un 1000%. Solo la Policía Nacional pues también ha detectado un mayor número de casos. Se han registrado un incremento del 350% solo en este caso, los que lleva la Policía Nacional con respecto al año anterior. Pero hay más datos. Atento, del total de los delitos que se cometen en Internet, el 8,5% tienen por víctimas a menores de edad. Este tipo de delitos se incrementaron más de un 18% en 2020. En un comunicado hecho público por la Comisión Europea se desvela que mientras que en 2010 se recibían aproximadamente unas 25.000 denuncias por abusos a menores en Europa, en el año 2019 se superaron las 700.000. Se ha pasado en solo 9 años de 25.000 a 700.000. Pero ¿cuáles son los casos más habituales de delincuencia que afectan a los menores de edad? Son insultos, amenazas y burlas. Otra práctica que por desgracia se ha normalizado es la del sexting, que involucra a dos menores de edad que por lo general son pareja o por lo menos lo han sido. Durante la etapa de noviazgo han intercambiado contenido sexual y cuando la relación termina, y sobre todo cuando acaba mal, uno de los dos difunde imágenes y vídeos a través de internet o por grupos de WhatsApp. Otro que se está extendiendo y sin duda es el que más preocupa es el grooming. Esto es el acoso por parte de un adulto a un menor con intenciones sexuales, generalmente mediante el uso de perfiles falsos. Fíjate que casi el 50% de este tipo de delitos son realizados por personas que no conocen de nada, no tienen ninguna relación con sus víctimas. La edad media de los que sufren este grooming es 15 años. El grooming, por cierto, está tipificado en el Código Penal con penas de hasta 3 años de prisión por contactar con menores de 16 años con intenciones sexuales o relacionadas con la pornografía infantil. Un documento hecho público por la Fiscalía revela que los delitos por grooming en menores crecieron un 55% en 2020 con respecto a 2019 y un 175% con respecto al año 2018. Para poder atajar el problema, lo más importante es detectarlo a tiempo. Pero claro, muchas veces los niños, porque con esas edades, 12, 13, 14, 15 años, no dejan de ser al final niños, se sienten intimidados o sienten vergüenza. No tienen la confianza suficiente para decir que tienen este problema. Diana Díaz es la directora del teléfono y chat de la Fundación ANAR y nos da en COPE algunas pistas para detectar todos estos casos.
También los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, los dolores recurrentes, insomnio, cefaleas, vómitos, son una característica, o el aislamiento. No querer relacionarse, no querer interactuar, estar muy aislado en la habitación, solo utilizar las tecnologías para relacionarse.
Pues una vez que sabemos que ese acoso se está produciendo, hay que acompañar al menor. Es un momento de su vida en el que se va a sentir muy solo, se va a sentir abandonado. Por eso, los padres tenemos que estar siempre muy cerca.
Y bueno, vamos a tener que apoyar, está clarísimo que vamos a tener que salir al paso como familia para apoyarlos, y esa situación se puede reconducir, pero va a necesitar un tratamiento profesional.
Y como estamos contando, pues estos casos de ciberdelincuencia han crecido durante la pandemia. Y el principal motivo es porque no somos conscientes de lo peligroso que puede ser hoy día cualquier teléfono móvil con conexión a Internet.
Pensamos que los menores de edad son expertos, les adjudicamos el papel de expertos, de nativos digitales, y al fin y al cabo son huérfanos cuando les damos una herramienta tan potente que no es un juguete, sino que es algo muy poderoso y les dejamos solos, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí todos, ¿no? Todos los padres tenemos que hacer mucha pedagogía, hablar mucho con nuestros hijos para que estén bien informados y sepan todos los peligros que hay en la red, en Internet y también en las redes sociales.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Además del teletrabajo, esta pandemia está haciendo que tanto empresas como empleados pues tengamos que reinventarnos prácticamente cada día. En esta apuesta al día obligado, una de las nuevas modalidades de trabajo que más está calando es lo que se conoce como mesas calientes. Y seguro que muchos de vosotros os estáis preguntando, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué es aquello? ¿Qué es eso de las mesas calientes? Pues es algo tan sencillo y tan complicado a su vez como no tener un sitio fijo en tu oficina. Se acabó eso de tener tu mesa, tu cajonera o tu archivador o la foto de la familia encima de la mesa. Una dinámica de trabajo que ha avalado recientemente la Audiencia Nacional al considerar que el nuevo sistema no es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que los empleados no tienen derecho a un puesto habitual. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a seguir aprendiendo cosas a raíz de esta pandemia que nos está dando también muchas lecciones, además de obligarnos a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Bueno, ¿cómo funciona exactamente esto de las mesas calientes?
Bueno, se llaman mesas calientes, es una traducción del término inglés hot desking, que quiere decir escritorio caliente, y se llama así porque ya no vas a tener tu mesa, ni como decías, ni tu cajonera, ni tu foto, ni tu plantita. Y lo que tienes que hacer es reservar la mesa en la que quieres trabajar mediante una app en el teléfono o en la web de la empresa. Las compañías planifican ahora la vuelta al trabajo de manera presencial, de una forma escalonada. Y con este sistema se mantienen las distancias y la seguridad. Por ejemplo, una empresa que lo ha puesto en marcha, que fue pionera porque lo hizo antes de la pandemia, es la empresa Ayesa. Su director de tecnología, Juan de Dios Hermosín, nos explica cómo funciona.
Hay un responsable que planifica, pues tales profesionales van a estar en la oficina, otros se van a quedar en casa trabajando y si tienes que ir a la oficina, pues ya accedes a una plataforma, que puede ser una app o también en la web, donde te aparece el planito de la oficina donde tú vas a ir, puedes reservar el puesto que a ti en ese momento te encaja. Normalmente nosotros tenemos 100% de flexibilidad.
Otra cuestión, o la cuestión que se plantean muchos, es si puede llegar a ser algo impersonal.
Susana, y tú que has estudiado a fondo este asunto, el de las mesas calientes, vamos a confrontar, si te parece, los beneficios y las desventajas que tiene. Cuéntanos.
Pues mira, quienes lo han puesto en marcha destacan una mejor planificación y sobre todo en estos momentos la seguridad, porque se mantienen las distancias, se evita la concentración de empleados, se sabe quién ha estado cerca de quién, en qué momento, y es importante para la trazabilidad y en caso de algún contagio. Los empleados tienen la opción de elegir dónde se sitúan y cerca de quién. Si tienen que desarrollar un proyecto conjunto, pues no hay que moverse. Todos los puestos, además, son homogéneos, con la misma tecnología, y se utilizan todas las posibilidades de la oficina de manera estructurada. Pero, como te digo, la gran pregunta es si esto no lo hace todo un poco impersonal, porque tú llevas tu oficina en tu cartera. Y ¿cómo será la relación con tus compañeros? Porque no vas a tener siempre al mismo compañero al lado.
Oye, Susana, y yo también me planteo, ¿no? ¿Va a ocurrir con este hot desking? Bueno, yo prefiero utilizar, si te parece, el término español. ¿Las mesas calientes? ¿Va a ocurrir lo mismo que con el teletrabajo? ¿O esta fórmula crees que ha venido para quedarse?
Sí, ha venido para quedarse. Parece que se va a quedar porque, de hecho, hay muchas empresas que están planificándolo y que incluso han consultado ya con esta empresa que fue pionera. Vamos a escucharlo.
Que ahora mismo yo creo que todas las empresas nos estamos replanteando si realmente con la nueva realidad necesitamos todo el espacio que teníamos hasta ahora o podemos empezar a emprender alguna función de optimización, ¿no? De liberar algunos espacios, etcétera, ¿no?
Claro, porque se pueden evitar costes de infraestructura, no se van a necesitar oficinas tan grandes, espacios enormes. Las oficinas son muy caras y hay quien ya se está planteando incluso alquilar esos espacios que ahora le sobran.
Pues bueno, en eso consisten las mesas calientes. Gracias, Susana, por aclararnos pues este término y esta forma de trabajar que se ha puesto tan de moda en nuestro país. Pues estamos en un verano que es atípico en cuanto al número de incendios. Hasta finales de agosto se han registrado algo más de 6.300, un 20% menos que hace un año, pero las llamas siguen acorralando estos días a muchos vecinos, especialmente en Galicia. Allí los habitantes de la Ribera Sacra viven desde hace casi 48 horas con una gran angustia y con muchísima preocupación, porque el fuego que comenzó el domingo ya ha arrasado 900 hectáreas. Todo comenzó, como decimos, ese día, el domingo, en la parroquia de Nogueira, aunque el foco más voraz es el de Rivas de Sil. Ambos se encuentran ahora mismo fuera de control, lo que obliga a mantener la situación 2 de alerta por proximidad a las casas. Es el incendio más grave en esta comunidad en Galicia en lo que llevamos de año. Y de momento la unidad militar de emergencias pues ha tenido que desplazar allí, ya se ha movido a la zona y está trabajando, está participando en ese dispositivo que coordina la Consejería Gallega de Medio Rural. Vamos a hablar con Manuel Rodríguez, que es el director de este operativo. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo ese incendio que tanto preocupa en esa comunidad, en Galicia?
Bueno, a lo mejor con respecto a día de ayer, que fue un día que, digamos, el incendio corrió muy rápido, incendio fotográficamente y con condiciones ambientales muy, muy duras de viento y de humedad, pero se ha mejorado prácticamente.
Manuel, tenemos dificultades para escucharte. No sé si podemos mejorar esa comunicación porque le escuchábamos a Manuel Rodríguez con muchísimas dificultades y queremos saber, tener clara cuál es esa información y en qué situación se encuentra ahora mismo ese incendio del que estamos hablando. Recordamos que el foco más voraz es el que está afectando ahora mismo a Rivas de Sil. Son varios focos los que están fuera de control y está trabajando allí la Unidad Militar de Emergencias para intentar controlarlo. Manuel, no sé si te podemos escuchar de nuevo, a ver si se ha mejorado esa comunicación y si podemos saber lo que nos estabas contando, poder escucharte, que nos cuentes cómo está la situación ahora mismo.
Penetrado en toda su extensión, porque muy rápido, prácticamente está en un espacio muy bajo y con una masa forestal adulta y básicamente de coníferas y por lo tanto una explosión ayer muy, muy complicada. Y lo tenemos ya perimetrado y a punto de darlo por estabilizado. Mucho mejor.
Bueno, pues nos alegramos que esa situación haya mejorado en las últimas horas. Gracias, Manuel Rodríguez. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Galicia, donde ese fuego, como nos contaba, está ya perimetrado y la situación parece que está algo más controlada que en las últimas horas, pero todavía, lógicamente, hay que sofocar las llamas que estaban amenazando, además, a varias casas. Bueno, estamos contando en este martes 7 de septiembre que otros alumnos han vuelto también ya a clase, concretamente los alumnos de Madrid, de Cantabria, de Melilla y también los de infantil de Castilla-La Mancha. Vuelta a las aulas marcada por el avance de la vacunación, pero todavía tenemos que recordar que estamos en pandemia. Hoy estamos preguntando cómo estás llevando este retorno a clase, esta vuelta al colegio. ¿Tienes claros los nuevos protocolos de COVID para colegios e institutos? ¿Crees que la situación está controlada o piensas que todavía no hay que bajar la guardia? Mándanos tus comentarios, queremos conocer tu opinión, tus experiencias y lo puedes hacer a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Toni Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la historia del club. Yo al menos lo tenía muy claro. A mí no me ha dolido personalmente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos tenido acceso a los detalles más relevantes del contrato de cesión de Griezmann por el Atlético de Madrid. Griezmann ha tenido que reducir su sueldo sensiblemente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues con el precio de la luz hoy en 127 euros por megavatio hora, es cierto que está un poquito más bajo que los últimos días, pero vamos, el precio sigue estando altísimo, pues te voy a llevar hasta el pueblo de Aras de los Olmos, en Valencia. Son 359 habitantes los que tiene este pequeño pueblo. Es pequeño, sí, pero sin embargo tiene algo que en estos momentos ya quisieran muchos. Tiene una compañía eléctrica de propiedad municipal que les va a hacer generar el 100% de la energía que vayan a necesitar en un futuro. El alcalde es San Rafael Jiménez y se puso en contacto con un ingeniero de la Universidad de Valencia para diseñar un proyecto que en unos meses será realidad.
El proyecto consiste en una combinación de energías renovables de tal forma que nos garanticen el suministro de toda la demanda del pueblo las 24 horas del día, los 365 días del año.
El pueblo ya cuenta con un pequeño salto de agua con el que consiguen luz para ellos, para el pueblo. Eso les ha hecho que tengan sus propios postes de luz y también los contadores, algo que les hace independientes de alguna manera de las empresas de energía. El plan que están diseñando incluye utilizar energía eólica, también la solar fotovoltaica. Van a utilizar además ese salto de agua hidroeléctrico y una planta con la que aprovecharán, fíjate, los residuos orgánicos de las granjas de cerdos que tienen en la localidad. Carlos Roldán es catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Politécnica de Valencia y ha diseñado este proyecto que lo ve además extensible a otros pueblos.
En términos generales sí, aunque hay que estudiar las particularidades de cada sitio, claro, porque si no existe ningún cauce de agua próximo, pues va a ser difícil hacer una hidráulica de estas, aunque sea pequeñita como esta. Esto es una microhidráulica, es muy pequeñita, pero es difícil si no dispones del recurso.
Bueno, obviamente, como dice Carlos, pues hay que, lógicamente, estudiar las características de cada pueblo. Pero en este caso, en el de Aras de los Olmos, el alcalde, Rafael Jiménez, nos ha descrito lo que tienen que construir para ser 100% autosuficientes.
Tenemos que montar una planta fotovoltaica, un generador eólico, una planta de biogás, una planta de biomasa y una mini hidráulica, una pequeña central hidráulica.
Y fíjate, cuando esté terminado, cuando ya esté, bueno, pues hecho todo este proyecto, los vecinos comenzarán a notar un ahorro en lo que pagan por la electricidad. El ingeniero Carlos Roldán nos ha cuantificado de qué porcentaje podemos estar hablando.
Precisamente en horas del día, donde a veces los precios de la luz son un poco más caros, pues ahí se podría abaratar, pues, no sé, un 20% o un porcentaje que está por determinar.
Los vecinos de Aras de los Olmos respaldaron la propuesta del alcalde hace ya más de un año, y eso que no imaginaban, claro, por aquel entonces, que los precios de la luz, de la factura de la luz, pues iba a estar a los niveles que tenemos hoy día. Rafael Jiménez, el alcalde de la localidad, nos ha contado también que a pesar del apoyo de la mayoría de los vecinos, también cuenta con algunos, pues que todavía tienen algunas dudas.
Pues nada, que les pareció bien, lo que pasa es que habían de todos, ¿no? Unos muy ilusionados y algunos pues un poco escépticos, porque es un proyecto muy ambicioso y pues les gustaría, pero ven que algunos ven que es muy difícil conseguirlo. Pero bueno, para eso están los directores del proyecto, que nos garantizan que es viable la idea que hemos planteado.
Esto nos dice el alcalde, pero ¿qué dicen los vecinos? Pues vamos a escuchar a una de ellas, a María Jesús Álvaro, que tiene además un supermercado allí en el pueblo y tiene esperanza en que el proyecto le suponga un pequeño respiro.
El negocio es un negocio de mucha cámara frigorífica y entonces no sé en realidad cómo me va a afectar, pero seguro que sí, que se va a notar.
El pueblo siempre ha sufrido constantes cortes de luz hasta que crearon su propia compañía eléctrica. Siguen sufriendo esos cortes, pero nos cuentan que cada vez son más esporádicos. Es el caso, por ejemplo, de Mari Carmen. En cada corte de luz dice pues que perdía todo el género.
El problema siempre, además de las pérdidas, es el malestar que tenemos siempre de pensar que se puede ir a la luz, estropeársenos el género, no poder dar un servicio bueno a nuestros clientes, porque no puedes cortar, no puedes pesar, tienes que parar de vender.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este pequeño pueblo de Valencia. Recuerda el nombre, Aras de los Olmos, porque quién sabe si se puede convertir en todo un ejemplo para muchos otros, especialmente ahora que estamos a vueltas con la factura de la luz. 2 años se dan de plazo para convertirse en un pueblo que se abastezca al 100% de su propia energía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Su nombre es Aaron Anis, sí hemos podido hablar con él en COPE. Es un afgano que, al igual que otro centenar de familias, se encuentra ahora mismo en la capital de Afganistán, en Kabul, a la espera de poder salir del país una semana después de que las tropas internacionales abandonaran ese país, abandonaran Afganistán. Todos ellos colaboraron con España. Nos cuenta cómo se encuentra ahora mismo escondido con su mujer, tiene 3 hijos, y con su madre también en la capital. No puede volver a casa porque, dice, están señalados por los talibanes.
No podemos volver a casa porque los talibanes nos han marcado. Ahora saben que vinimos a Kabul para viajar a España, pero al final no pudimos.
Las autoridades españolas han prometido ayudarlos, pero pueden tardar semanas o incluso meses. De vuelta a casa, la quinta ola de la pandemia ha multiplicado por 5 los contagios este verano. En el informe COPE que hoy te estamos contando, vemos cómo los fallecidos han sido 4 veces más respecto a los registrados en julio y agosto del año pasado, de 2020, y eso que entonces no teníamos las vacunas. La mayor incidencia entre los 20 y los 29 años. Juan Carlos Falán es jefe de virología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Es evidente, por otro lado, el impacto de la alta circulación de la variante Delta sobre quien las actuales vacunas tienen una menor protección, que, según los últimos datos, estarían acercándose en torno o inferior incluso a un 70%.
Y en Madrid, la Policía Nacional sigue buscando a esta hora a los 8 encapuchados que agredieron a plena luz del día a un chico de 20 años por su condición sexual. Ocurrió este domingo cuando la víctima entraba en su portal. Le cortaron el labio con una navaja y le seccionaron el glúteo, donde le grabaron insultos. Y estamos pendientes también de Galicia, donde la UME, la Unidad Militar de Emergencia, sigue luchando contra el peor incendio de la comunidad en lo que llevamos de año. El fuego en Rivas de Sil, en el corazón de la Ribera Sacra Lucense, se extiende por varios frentes, ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas de montes y se ha decretado el nivel 2 de alerta por su cercanía a núcleos urbanos. En mediodía COPE acabamos de hablar con Manuel Rodríguez, la persona que coordina este operativo, que nos ha contado que las cosas han mejorado con respecto a ayer lunes. La última hora es que ese fuego está perimetrado y en breve se espera poder controlarlo. La UME, como decimos, está desplegada allí. Concretamente ha desplegado 137 efectivos y 150 de vehículos para ayudar en su extinción. Y en un momento vamos a hablar del reconocimiento natural de la fertilidad a través del testimonio de una mujer que ha empleado este método para conocer en qué consiste y cómo funciona. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y de lo que te voy a hablar ahora, bueno, ya te digo que no es un bulo ni es una broma, ¿eh? Y además, si tienes hijos, sobre todo adolescentes, sabes perfectamente lo que les gusta, ¿eh? Coger el móvil y hacerse selfies. Seguro que en su móvil tienen muchas fotos de este tipo. Bueno, pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, acaba de confirmar que ese uso tan extendido entre los jóvenes, como te digo, especialmente entre los adolescentes, pues ese uso de hacerse fotos con las cabezas muy juntas ha hecho que aumenten de forma considerable los casos de pediculosis o infestación de piojos entre ellos. No es una broma, ¿eh? Lo está diciendo el Ministerio de Sanidad. Yolanda Esquire trabaja en un centro especializado al que acuden niños, y ahora yo no tan niños, para eliminar, pues esto, para eliminar los dichosos piojos. Durante los meses de verano ha constatado cómo al centro han llegado adolescentes y también jóvenes, pues con estos bichitos. En la conversación con ellos sí se reflejaba que utilizar el móvil podría extender el contagio.
Entonces, pues claro, obviamente se hacen los selfies, todo eso, y aparecieron con piojo. Yo le digo, ¿y esto de dónde? Dice, es que no lo sé. Le digo, alguna amiga tendrás que... Dice, es que como nadie lo dice, pues entonces me he hecho selfies, hemos estado juntas en la piscina, hemos ido de aquí para allá, entonces...
Pues es la Agencia Española de Medicamentos, te recuerdo, la que ha hecho esta advertencia y también ha dado una serie de recomendaciones para evitar que tanto niños como adolescentes se contagien, pues ahora que empiezan los colegios. La primera es que la revisión tiene que ser vital, por eso es recomendable que se observe la nuca y también detrás de las orejas, de forma permanente. En el caso del pelo largo, pues las niñas, esto es más complicado porque son las que tienen el pelo en muchas ocasiones muy largo, pues es preferible llevarlo recogido en lugares donde hay posibilidad de contagios por entrar en contacto con niños también de su edad. Y muy importante, si ya están contagiados, hay que aconsejarlos que no se tienen que rascar nunca para evitar lesiones en el cuero cabelludo. Bueno, pues ya ves, comienza el mes de septiembre con su vuelta a las aulas en los colegios, en los institutos, y tenemos que estar muy pendientes de nuevo del contacto que tengan entre los estudiantes y de los piojos. Tal y como nos alertan, estos reencuentros pueden suponer también el aumento de casos de pediculosis en adolescentes y jóvenes, no solamente en niños. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself. Pues aunque no ocupe las portadas de los periódicos, la dificultad para concebir hijos es uno de los problemas más comunes entre los matrimonios en los últimos años. Fíjate, según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad, en 2020, una de cada cuatro parejas ha tenido problemas para concebir un hijo. Pero no todo es un problema de esterilidad. En ocasiones simplemente no se encuentra el momento adecuado. Es lo que le sucedía, por ejemplo, a Lourdes, enfermera y madre de 6 niños. Ella, junto a su marido, decidió recurrir al reconocimiento natural de la fertilidad, un método que ayuda a las mujeres a conocer su ventana de fertilidad dentro del ciclo menstrual normal e incluso en situaciones más complejas. Su primer contacto con este reconocimiento natural de la fertilidad fue en el año 2000, cuando dio a luz a su segunda hija. Su experiencia fue tan positiva que decidió no quedarse ahí.
Tanto que decidí hacerme monitora yo también para poder enseñar a otras parejas. No fue tanto un cambio de vida en la manera de vivir la sexualidad, sino sobre todo descubrir su belleza y desear transmitirla a otros. Y que puedes preguntarle además cuando quieras, ¿no? Sabes que te das cuenta que la fertilidad no sabe de horas, hay que ir un poco acorde con el ciclo, y entonces esa disponibilidad que tienen las monitoras pues es fundamental y ayuda mucho a que puedas hacer muy bien todo el proceso y puedas aprenderlo bien, ¿no?
En los últimos años, la ginecología tiende a evitar la excesiva intervención y apuesta además por un abordaje mucho más natural, potenciando la lactancia materna, el parto vaginal en lugar de la cesárea o el fortalecimiento del suelo pélvico. En esta línea, cada vez cobra mayor atención el reconocimiento de los indicadores de fertilidad para su aplicación en planificación familiar respetuosa, sin necesidad de utilizar hormonas, dispositivos ni elementos que modifican el normal funcionamiento del cuerpo ni de la relación sexual, así como de la salud ginecológica de la mujer. Es así como surge el interés por este reconocimiento natural de la fertilidad. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros al doctor Luis Chiva, que es director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por la invitación.
No sé si lo hemos explicado bien. Cuéntenos mejor, usted que lo conoce mucho mejor, ¿qué es esto del reconocimiento natural de la fertilidad?
Bueno, básicamente es... lo has explicado muy bien, ¿eh? Es un autoconocimiento. O sea, los hombres, cuando somos fértiles siempre, ¿no? Pero las mujeres tenéis esa ventana de fertilidad. Esa ventana de fertilidad que se reconoce a través de una serie de síntomas, de signos, porque como conocen la audiencia, las mujeres son fértiles nada más que unos días al mes, ¿no? ¿Cómo hemos hecho durante los últimos años cuando una mujer quería distanciar un embarazo? Bueno, pues mucha gente, muchos ginecólogos le dan anticonceptivos, suprimen la fertilidad, sencillamente rompen todo el ciclo hormonal. Esto tampoco está exento, ¿no?, de complicaciones, de patología, también de patología psiquiátrica, psicológica, mejor dicho, de la afectividad. Entonces, nosotros hacemos una propuesta desde Universidad de Navarra que parece que tiene belleza, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos hecho esta propuesta de simposio multidisciplinar, internacional, sobre reconocimiento natural de la fertilidad, y estamos hablando de antropología, de afectividad, de salud, en torno a la sexualidad y fertilidad, pero centrada en la persona. Y entonces hemos organizado un congreso que, tengo que decir que ha tenido una acogida tremenda. O sea, a fecha de hoy, cuando quedan 15 días todavía, ya tenemos 1.600 personas inscritas de 60 países, de los 5 continentes. Ese va a ser en inglés y en español. Y queremos hacer una reflexión. En el fondo, y te voy a ser muy franco, es una reflexión desde de la perspectiva cristiana de la sexualidad, pero también para gente que no tenga fe, que no tenga este planteamiento, sino que un planteamiento muy abierto, ¿no? Porque es una herramienta magnífica que ayuda a hablar de sexualidad en pareja, que es tremendamente respetuosa, que subraya la donación, ¿no? Como algo que es como muy intrínseco, como muy importante dentro de lo que es la relación.
Doctor,
sexual.
Estamos hablando del reconocimiento natural de la fertilidad, bueno, pues que como su propio nombre indica, pues apuesta por un abordaje mucho más natural. Pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Hay diferentes métodos?
Absolutamente, ¿no? O sea, nosotros, la mujer, a lo largo del ciclo, puede notar en su cuerpo toda una serie de signos, mayores o menores, que le indican de un modo absoluto si es fértil o no. Después de la menstruación, que habitualmente se asocia a una época de infertilidad, empieza a aparecer un periodo preovulatorio infértil. Inmediatamente, cualquier mujer en el área genital empieza a notar una sensación de humedad como consecuencia de la secreción cervical, que se acaba concretando en una secreción que es completamente como clara de huevo, que es transparente, que es filante, que es extensible, se puede dilatar y eso indica que aparece la fertilidad. Entonces existe toda una serie de metodología que ha ido creciendo, como es el método Billings, el método Creighton, el método sintotérmico y luego todos los monitores que están surgiendo ahora a raíz en la era digital, que le permiten a la mujer sencillamente saber con una certeza altísima, basada en la evidencia, cuándo empieza su fertilidad y cuándo termina cada ciclo.
¿Y cómo puede ayudar a los matrimonios y, en concreto, a las mujeres este método?
Bueno, vamos a ver, yo creo que me parece que en una pareja, que dos personas ya hablen sobre este tema y que digan, bueno, pues yo efectivamente, por la razón que sea, estoy buscando un hijo, hoy es el día de más fertilidad y lo comentamos, pero también no convertimos esto en un medio y nos sentimos como mediatizados por esto, sino que echamos cariño al asunto, ¿no? Pero también las personas que distancian, hombre, una opción puede ser ponerse un preservativo, y mucha gente lo hace, o tomar un anticonceptivo, y mucha gente lo hace. Pero otra opción respetuosa es decir, bueno, yo voy a vivir la sexualidad de otro modo, voy a demostrar el cariño a mi esposa, pero hoy no voy a tener relaciones, y en estos días, pues, voy a respetarla, porque no quiero que se tome un anticonceptivo, que tiene también sus limitaciones, y voy a preparar el momento para cuando se pueda, ¿no? Es algo que se puede hacer, y es algo que refuerza realmente la relación de pareja. Y no solo eso, sino que también ayuda a conocer, siguiendo la fisiología, mucho más cómo es tu salud, porque, o sea, es un indicador. Hay que recordar que el ciclo menstrual es un indicador de salud y que cuando uno lo conoce muy bien y lo maneja, se da cuenta si hay algo que no funciona.
Y en todo este proceso, ¿hay alguna figura de acompañamiento a la mujer? Porque, bueno, es un proceso complejo, no ya físicamente, sino también psicológicamente, sobre todo cuando se quiere tener familia y ese momento no llega.
Ya, bueno, tanto en una situación como otra, cuando hay que distanciar, como cuando efectivamente el acompañamiento es importante, ¿no? Porque también, en definitiva, esto es un estilo de vida, ¿eh? Habitualmente la gente que utiliza el reconocimiento natural de la fertilidad, pues ama la vida, ama. Lógicamente que la fecundidad, pero también en algunos casos no puede ser. Y sí, nosotros le damos mucho. De hecho, tenemos un taller, o sea, en este congreso que estamos organizando, días 22, 23 y 24 de septiembre, que se puede encontrar en la web, ya nada más buscando Symposium RNF, Reconocimiento Natural de la Fertilidad, es gratuito y, por tanto, están accediendo muchísimas personas. Estamos teniendo talleres para aprender a la ventana de fertilidad, para el acompañamiento de las parejas que están tanto buscando como distanciando. Tenemos un taller interesantísimo que lo va a dar Enrique y Marian Rojas sobre las 7 claves de la relación en pareja. Y otro muy especial el viernes por la mañana, viernes 24, en el que vamos a hablar de algo tan bonito como es sexualidad sin barreras, amor sin límites. Cómo comunicar la belleza del amor humano. O sea que tenemos todo un plantel de información en el que estas preguntas, Pilar, que nos estás haciendo, pueden ser contestadas dentro del simposio.
que será los días 22, 23,
23
y 24
de septiembre.
24,
sí. Y además tenemos, para terminar, todos los días por la tarde. El congreso está organizado de cara a la tarde para poder llegar al continente americano, lógicamente por el tema del cambio horario, y por las mañanas serán los talleres, que van a ser jueves y viernes. Y luego, todas las tardes, al acabar, vamos a tener tres key lectures, tres lecciones especiales, lecciones magistrales. Una por Christopher West, que es la persona que más ha estudiado la teología del cuerpo, con un título precioso, Una mirada a la belleza de la sexualidad humana desde la teología del cuerpo. El segundo día, a última hora, Mario Iceta. Mario Iceta es arzobispo de Burgos, pero también es nada más y nada menos que doctor en medicina, doctor en teología, es alumno de nuestra universidad y va a hacer también una charla preciosa que es Un amor que se vuelve fecundo desde San Pablo.
Bueno, está
VI,
claro, doctor, sí. Está claro que son sesiones muy interesantes, vamos, para hacerse todo un máster en este método, en el reconocimiento natural de la fertilidad. Doctor Chiva, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Y vamos a buscar ya la firma de José Luis Enrestán. Nos fijamos en la historia de una pieza clave en el pontificado de hasta tres papas, el jesuita Henri de Lubac. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. No es fácil encontrar a alguien que haya sido maestro y referente para tres papas. Estos días se cumplen 30 años de la muerte del teólogo jesuita francés Henri de Lubac, uno de los padres del Concilio Vaticano II. No puedo detenerme en su obra inmensa, que tantos horizontes abrió, sino en un rasgo esencial de su figura, su amor racional y apasionado a la Iglesia tal como es. Para él la Iglesia era siempre amable, más allá de los límites y pecados de sus miembros, que sufrió en carne propia. En tiempos en que fue visto con sospecha por varios círculos eclesiásticos y sufrió el ostracismo por parte de sus superiores, escribió su maravillosa Meditación sobre la Iglesia, una obra que no envejece y cuya lectura es hoy más recomendable, incluso que en los agitados años 60 del pasado siglo. Queda para siempre, por ejemplo, su impresionante descripción del verdadero hombre de Iglesia. Juan Pablo II, que había conocido a de Lubac durante las sesiones del concilio, le hizo cardenal para subrayar el valor de su teología para la Iglesia Universal. Benedicto XVI fue su discípulo y amigo, y Francisco toma de él la categoría de mundanidad espiritual, el peligro de una falsa adaptación de la verdad cristiana a la cultura dominante. Una verdadera luz para nuestro camino, que no se deja atrapar por la malhadada dialéctica entre progresistas y conservadores.
Gracias, José Luis. Pues en esta semana en la que los alumnos de nuestro país van a ir poco a poco volviendo al cole, queremos preguntarte, pues, ¿cómo estás llevando este retorno a las aulas? ¿Tienes claros los nuevos protocolos COVID para colegios e institutos? Nos puedes dejar tu opinión. Queremos conocer tu experiencia en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Nos puedes dejar tus notas de voz, como por ejemplo estas.
Yo creo que todavía tenemos que tener precaución, cuidado, porque esto, lo del virus, no ha acabado y solo depende de nosotros y de nuestros hijos. Que sean responsables como lo han sido el curso pasado. Y yo es lo que hago en mi casa.
637-230000, cuéntanos tu opinión. Ahora sigues en Mediodía COPE con tu información más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hace 10 años, España vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La visita de Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Un evento que trajo a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo y supuso un antes y un después.
Supuso un cambio en mi vida radical.
Que era 4 veces una olimpiada.
Y en lugar de 4, tuvimos a 18 en casa.
Llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí.
10 años después, regresamos a los lugares clave de la visita. Lo que se vio y lo que no se vio.
Madrid, Spain.
JMJ Madrid, 10 años después. Del lunes 6 al viernes 10 de septiembre, por las mañanas, en 13.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estás en Mediodía COPE, hemos empezado a la una como siempre, estamos ahora mismo en la 1:50, una hora menos en Canarias. Momento de conocer pues lo que está pasando en Madrid, donde seguimos muy pendientes de cómo se está dando este primer día de vuelta al cole para los alumnos de segundo ciclo de infantil y también de primaria. Por lo menos lo encaran con ganas, eso es lo que parece. Y si no, que se lo pregunten a Claudia, Alejandro y también a Daniela.
Sí, tengo muchas ganas de ir al cole. Quiero aprender muchas cosas.
Tengo ganas de ir al colegio para contarnos el verano con mis amigos.
Me apetece mucho pintar. Voy a estrenar mis libros nuevos.
¡Ay, qué vocecita! ¡Ay, cuánta ilusión, oh, Mónica! ¿Eh? Sí. A ver si les dura esto hasta final de curso.
En fin.
Tercer curso de la pandemia, por
eso
cierto.
Eso es, Pilar. Sí, más de 600.000 alumnos madrileños han comenzado este martes el curso escolar en Madrid, tal y como lo dejaron, con la mascarilla, el gel, la distancia social y los grupos burbuja. Ellos, por lo que hemos escuchado con Claudia, Alejandro y Daniela, lo llevan fenomenal. Pero, ¿y los padres? Bueno, pues enseguida vamos a salir de dudas. Vamos a hablar con Leticia, madre de tres niños, para que nos lo cuente, de tres niños.
Casi nada. ¿Cómo habrá sido su primer día de cole? Enseguida lo conocemos, pero antes nos vamos a la DGT. Y en la DGT está Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución. Si van a entrar a la capital por la A6 en la zona de Puerta de Hierro por un accidente que está ocasionando retenciones. También otro alcance está complicando en este momento la M40 en Hortaleza en sentido A2. En el resto de vías, eso sí, tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y por qué otros asuntos pasa hoy la actualidad de Madrid? Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, vamos a contar el lío que tenemos con la ordenanza de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Ya te dije que este viernes iba a aprobar. Pues no va a ser este viernes, va a ser la semana que viene. ¿Por qué? Porque finalmente esos cuatro concejales díscolos que se han separado de Más Madrid y querían formar un grupo propio, un grupo mixto, la justicia les ha dado la razón y ese grupo propio se tiene que formar. No se forma con un grupo de WhatsApp como el que tenemos yo, por ejemplo. No, hay que hacer un pleno extraordinario para formar el grupo mixto. Ese pleno se va a celebrar hoy, cuando se tenía que celebrar la comisión que daba luz verde a esta ordenanza, y el pleno de aprobación del viernes se tiene que trasladar a la semana que viene. Y ya andamos justos de fecha, porque el día 15 de septiembre Madrid Central desaparece. Eso dicen las resoluciones judiciales, las 6 resoluciones judiciales que echan por tierra esta medida estrella de la etapa de Manuela Carmena. Con lo cual, vamos justo de tiempo, pero yo creo que ningún coche va a poder andar por el centro de Madrid sin que le multen, ¿eh? Porque si llegamos a la semana que viene, semana del 13-14, podrá estar aprobada esa nueva ordenanza de movilidad y las medidas que no acaban con Madrid Central, pero que sí cambian algunos detalles. Por lo demás, vamos a estar pendientes también de esa vuelta al cole, de los niños de primaria, y vamos a estar también pendientes del inicio del curso universitario, con anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. No para este curso, sino para el que viene, el 2022-2023, rebaja de un 20% de los grados y de un 30% de los másteres universitarios. Por cierto, ha puesto a caldo la ley de universidades, como no podía ser de otra manera, de Manuel Castells. Y también vamos a hablando de universidades, de novatadas, porque hoy el Ayuntamiento de Madrid y la Complutense y los colegios mayores han renovado el convenio para intentar frenarlas. Hay cada vez menos.
Sí, sí, es verdad.
Muy
no tiene
poco
nada que ver con
en las
otras
universidades, algunas en los colegios mayores. Vamos a recordar una de 2019, el bofetón de una chica que la dejó KO simplemente por la iniciación de entrar en un colegio mayor. Se va a perseguir mucho con policía municipal muy cerca de los campus y de los colegios mayores para intentar evitar eso, que haya novatadas, porque algunas son, o la mayoría son, bromas de mal gusto y algunas también acaban en lesiones importantes, ¿eh?
Pues está muy bien que se persigan y que se castiguen además. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año, pensando en ustedes.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con cuatro letras, Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
Empieza de nuevo y siéntete bien en David Joy Tarabaca. Todo lo que necesitas para un estilo de vida saludable y activo. Únete a las clases de ejercicio al aire libre. Sumérgete en la piscina exterior y disfruta del relax en nuestra terraza. Elige tu experiencia. Comprueba por qué tantos socios disfrutan de David Joy Tarabaca. Infórmate de la cuota flexible de 3 meses. Visita davidjoy.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aquella mamá huele, step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way.
Pues hoy era el día, ¿eh? Hoy tocaba de nuevo poner el despertador porque se volvía en Madrid a las aulas. Esta mañana han regresado los madrugones y las prisas a las casas de los más de 600.000 alumnos de segundo ciclo de infantil y también de primaria. Han vuelto a las clases en el que va a ser ya el tercer curso de pandemia. Mónica Álvarez.
Pues sí, vamos a intentar hablar con Leticia porque hemos escuchado antes a los niños cómo estaban tan contentos, a Alejandra, Alejandro, Daniela y Claudia estaban contentos de volver a las clases. Pero queríamos saber la opinión de los padres, ¿no?, y de las madres, en este caso de Leticia, que ya es madre de 3 niños, de 8, 6 y 4 años. Y bueno, pues vamos a... Me contaba antes que estaba hablando con ella que a la una ha tenido que ir a recogerlos y que estaban tan contentos. Y estamos intentando charlar con ella. Debe ser que está pues ya muy liada.
Pues con la comida estará, Mónica. Ha recogido a los chavales del cole en este primer día de colegio, que yo creo que es un día inolvidable para todos.
Totalmente, totalmente. Yo he recibido en mi WhatsApp muchas imágenes de amigas mías, de fotos de sus hijos y de sus hijas con el uniforme, y es verdad que la mayoría de ellos con muchísima sonrisa y con muchísimas ganas. No es como nosotros, lo de volver al trabajo.
Sí, nos cuesta un poquito más la vuelta al trabajo. Bueno, vuelven a clase, hay que decir, los alumnos de segundo ciclo de infantil y también de primaria, pero mañana pues lo hacen los más mayores.
El resto que queda, pues ya quedan los alumnos de la ESO y también los de bachillerato y los de formación profesional. Y al final, bueno, pues van a ser 1.200.000 alumnos, 11.000 más que el año pasado, y que van a volver a las clases, vuelven a las clases, bueno, pues con esas medidas de sanitarias que estamos recordando a lo largo de estos días, con la mascarilla, con el gel, con la distancia social que se ha reducido de 1,5 a 1,2, con esos grupos burbuja, y sobre todo con esa novedad importante en Madrid, con la vacunación para los mayores de 12 años, y que lo que va a hacer es que no van a tener que guardar cuarentena si están en un contacto estrecho con un positivo.
¿Eh? Sí, es una medida además importante la que estás destacando, Mónica, porque precisamente hoy Salud Pública se reúne con las comunidades autónomas en la reunión que suelen mantener todos los martes, y es más que probable que apruebe que los alumnos, como estás contando, que tengan la pauta completa de vacunación y que sean contacto estrecho con un contagiado, pues no tengan que hacer esa cuarentena que se tenía que guardar hasta el momento. Es algo que, como dices, ya había aprobado la Comunidad de Madrid, también Cataluña, y es más que probable a partir de esta tarde se adopte ya de manera generalizada en todo nuestro país.
En toda España. Muy bien, Pilar, pues dejamos a Leticia que siga ya al cuidado de sus hijos y a ver si podemos hablar con ella en otro momento.
Bueno, que nos cuente a ver cómo marcha este inicio del curso escolar 2021-2022. Continúas en Mediodía COPE.